Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de esas cosas que son del orden sobrenatural y de lo que no tiene explicación lógica alguna. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche apasionante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofon, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ponlo en tus contactos para que no te pierdas ningún detalle.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las sombras de la esfera digital, un enigma ha emergido, un desafío viral que ha capturado la imaginación de innumerables usuarios. Un reto que desafía los límites de lo convencional al proporcionar un ritual que aparentemente permite a los participantes acceder a respuestas sobre su futuro a través de movimientos corporales involuntarios, adoptando posturas específicas y recitando palabras enigmáticas. Los usuarios se embarcan en una experiencia que va más allá de lo cotidiano. Algunos testimonios destacan la conexión espiritual, expresando agradecimiento por la protección y las respuestas obtenidas. Otros, sin embargo, relatan experiencias extrañas y cuestionan la naturaleza del fenómeno. Tú dinos si tú crees que son simplemente movimientos corporales causados quizá por factores psicológicos, o en realidad ¿habrá una conexión genuina con lo paranormal? ¿Podría ser este reto una puerta de un reino desconocido? Hoy, descifrando el enigma del péndulo humano, desafío viral.
Un tema que está en boga en estos últimos tiempos y por supuesto lo queremos platicar contigo. Si se trata solo de un juego o es de ese tipo de bromas que pueden causar consecuencias.
Y queremos relatos. Nos vamos a ir hasta Hermosillo, donde tenemos a Candy. Bienvenida. Qué gusto saludarte.
Sí, como ves, mi nombre así como está ahí, así es, pero la gente me dice Cintia, como que no es común mi nombre, pero dime Candy.
Ah, Candy, bueno, Candy. Ok, ¿y quieres contarnos un relato? ¿De qué se trata?
Mira, te voy a contar un relato que yo se los escribí hace mucho, pero como ya me supe todos los recalentados, no lo vi. Creo que por ahí se perdió y te lo voy a contar.
Sí.
La primera vez que a mí me asustaron, uh-huh, y yo pensé que era la única persona, así que jamás se lo conté a nadie, hasta que miré que la mano peluda hay mucha similitud. Entonces, mira, yo tenía más o menos unos 9 años, 8 años. Papá y mamá se separan por cosas de nada infidel, cosas.
Sí.
Total que mamá, pues, lo amaba mucho. Y él también, estoy segura, después supe. Pero nosotros éramos 8 hijos.
Sí.
Mamá se tiró a la milonga, le dijimos aquí, cuando pisteas, sales, te distraes, llegas de madrugada, no llegas, anda con las amigas. Pisteando más que nada.
Sí.
Pisteando. Entonces a nosotros, ¿qué frío con mamá? Si era de su hogar, bien servicial, lo que era una mujer de antes. Y cambió totalmente. Entonces, en una ocasión, yo estaba acostada, a mí me acostaban en una cama individual que estaba atravesada la recámara de mamá. Había una matrimonial donde dormían todos mis hermanos y por alguna razón yo dormía solita en un individual, pegado a un ventanal que da hacia el patio de mi casa, que era grandísimo, unos eucaliptos gigantes. No era tétrico, solo era grandísimo.
Sí.
Entonces la luna estaba bien padre, se veía bien machín por la ventana, porque era cortina de esa de vidrio. Se veía bien padre.
Sí.
Entonces, no sé por qué yo me desperté, me senté en la cama sin bajar los pies y miré que mamá iba entrando a la recámara. Hay un pasillo como de unos 2 metros que termina en la puerta de nuestra recámara.
Sí.
Entonces, puertón. Iba despacito hacia la cama de mis hermanos. Yo la miré con el suéter verde limón que le encantaba y una falda beige, tipo secretaria, bajo las rodillas, que le encantaba. Y yo la miré que iba y yo dije yo, sí, sí, ya te vi, ¿para qué vas bien pisadita? Sí, ya te vi, que vienes, bien noche. O sea, yo bien, bien altanera, ¿no? Bien así. Entonces, la mamá, según yo era mamá, giró hacia mí.
Sí.
Y yo dije, a la torre, ahorita me va a pegar mucho por andar diciéndole cosas. Porque pues no éramos groseros, pero no sé por qué lo hice. Entonces, cuando giró hacia mí, venía, pero no avanzaba. Yo veía que venía, pero no llegaba. Uh-huh. Y estamos hablando de 3 metros. Entonces, enfoqué bien la luz de la ventana, enfocó bien a ella, porque a mí me daba la espalda. Y veo a Gina, que era la pura ropa. Era la ropa, lo juro con mi madre, que en paz descanse ahorita. Me agarré la sábana santa, me tapé y empecé yo a persinarme y decía, ay Diosito, que se me quite lo grosera, nunca lo había dicho, ay Diosito, me va a pegarme, ay no, 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 me quedé persinándome así como el chavo del 8, ¿no? Mucho,
sí.
Mucho, mucho, mucho. Y me quedé dormida, Gina, me quedé dormida. Amaneció.
Ajá.
Estaba desayunando ya mi hermana mayor que yo, 1 año más, estaba haciendo desayuno para la gente. Y voy a la cocina, yo bien así como diciendo, ay, ahorita va a ver. Y voy y le digo, y veo que están bien felices, y yo le digo, ¿y tú, mamá? Anoche me asustaste. ¿Anoche? ¿Cuándo? Me dijo, anoche que llegaste en la madrugada, me asustaste. Y luego me dice, yo voy llegando. Y levanta las manos así bien jubilosa, como que viene bien feliz, ¿no?
Sí.
Yo voy llegando. Y le digo, no es cierto. Y me dice mi hermana, sí, sí, Cande, voy llegando, mamá. Y dije, la Entonces, ¿quién me asustó? Y me fui como diciendo, vas a, y verás, y verás. Sí. Y me dice mi mamá, ya no te va a salir por andar de grosera. Fue la primera vez que me lo dijo, Gina. Sí. Y lo juro que fue la primera vez que yo supe que era un espanto.
Claro, te dejaste, sí, pero sí, sorprendida, ¿no?
A 9 años, o sea, nunca en mi vida le había levantado la voz a mamá, y menos que ya te vi que ahí vienes. O sea, no sé, a lo mejor mi subconsciente que mamá se la lleva, mamá no era así, mamá no era así. Entonces, Gina, fue la primera de muchas que te iré contando, porque cada vez que me pasaba algo me decía, en ti, no te va a salir. Siempre me decía eso. No me, no, aclaro que mamá sí me quería, ¿eh? No sé por qué me decía eso. A mí nomás.
Oye, pero también se cuenta que cuando una mamá lanza este tipo de decretos, que en muchas ocasiones los hijos sí viven situaciones bastante espeluznantes por lo que ha dicho su mamá respecto a ellos.
Ahora que me he chupado un montón de programas, que veo que la gente, igual que yo, ha contado sus experiencias, y digo, oye, eso me pasó a mí. Oye, eso que contó me pasó a mí. O sea, pasaron muchas cosas que me han pasado, que yo oigo que le ha pasado a otra gente. Y Gina se me quitó el día que yo le hablé con mamá y le conté, que pasaron muchos años. Ese día dejó de pasarme.
No.
Más nunca. Más nunca. Pero te iré contando, Gina, todas las veces que me han espantado. Y siempre mamá termina, aunque me la imagine, aunque la sueñe, en el sueño me dice, el diablo te va a salir.
Órale.
Y si quieres, es la imagen o la forma o la figura que toma de ella, pero pensándolo bien, siempre es su ropa, no es su cara. Yo no veo su cara.
Ah, entonces, se supondrá que no es tu mamá. Candy, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El perdón no se le niega a nadie, pero la confianza jamás será la misma. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos platicando con Candy. Oye, pero entonces a lo mejor no era tu mamá. El hecho de que no le veías el rostro, solamente escuchabas este decreto, pero además veías la figura, la ropa, pero no era tu mamá.
No, la segunda vez, te voy a contar rápido para no alargarme. La segunda vez sí le vi su cara, se me subió el muerto. Bueno, me quedé tiesa, yo le llamaba, me quedé tiesa. Estaba en mi recámara, ya tenía yo una recámara aparte, dormía en esa misma camita y tenía un librero a mi espalda, a mi lado, que me cubría la luz del pasillo ese gigante, porque yo ya estaba en el otro extremo, en mi cuarto. En mi cuarto yo tenía todo colgado, todo lo que le regalaban a mi mamá, sus patronas, donde ella trabajaba. Que un escudito, que una espada, que un peluche, que un... cosas raras. Y ella, dámelo a mi mamá, dámelo a mí. Y ella me decía, toma, tita, baja bien, diablo. Pero a mí no me cambian esas cosas. No, está. Total que yo ese día no quise salir. Yo ya trabajaba, tenía 18 años. Y mis empleados quisieron ir por mí. Yo dije, no, hoy no voy a salir. Era diciembre, cerca de las posadas. No quise ir. Me acosté, derechita. Y me quedo tiesa, Gina, con mis ojos abiertos. Y dije, no me puedo mover. Pero ¿cómo? Pero yo no estaba tapada la cabeza, nomás todo lo demás. Y no me podía mover. Entonces yo estaba ahí desesperada, que no me podía mover, que no me podía mover. Entonces llega mi mamá, se mete a mi recámara y se pone frente a mí como cuando vas a ver si ya se durmió. Y me mira la cara y me tapa la cabeza así.
Sí.
Y se va. Yo me quedé, uy, pensando, no, uy, estás viendo que tenía los ojos abiertos, que no me levanta. Pero obvio ella no me veía, porque el mueble que yo tenía a un lado tapaba la luz,
sí,
del pasillo. Entonces no me veía. Entonces yo dije, bueno, ya, me voy a relajar. Me voy a relajar. Total que empecé a mover los dedos de los pies. Y en un instante, pum, me pude mover toda. pues ahí te voy, Gina, me levanté bien, bien machita, voy a la recámara de mamá, que era la misma recámara, pero ya estaba todo diferente, ya tenía 16 años. Sí. Y estaba mi mamá leyendo con sus pies así como en cluquillas, pero arriba de la cama. Sí. Leyendo. Y mi hermana a un lado de ella, una hermana más chica. Yo le digo, oye, mamá, allá yo estaba en mi recámara y tú fuiste y yo no me podía mover y tú te asomaste y me tapaste la cara. Pero estaba con los ojos abiertos, no me viste. Y casi me ponías la cara en mis ojos, porque ese día sí le vi la cara. Y me dice, se me queda viendo así por encima de los lentes. Ya es como cuando miran que quieren ver bien.
Sí.
Y me dice, va ahora tú. Si yo no me he levantado, si tengo frío, si la Lupita, que es mi hermana, si la Lupita fue y me trajo un taquito. Y luego me quedé yo pensando, ¡ah! Me saqué onda, y me dice mi hermana, sí, sí, Candy, yo fui y le traje un taquito, mi hermano se ha levantado. Y luego me fui así como siempre, sí, verás, qué casualidad. Y me fui caminando a mi hija y me vuelve a gritar, el piña no te va a salir. Lo juro. Y la mamá era tremenda. Y siempre me decía eso. Es la segunda vez que me asustaron. Y después les voy a contar otra historia.
Claro que te vamos a esperar, Candy. Muchísimas gracias por participar. Un saludo a todos los amigos allá de Hermosillo, Sonora.
Claro, y un saludo a ustedes también.
Gracias,
saludos maníacos.
Gracias, que estés muy bien. Bye.
Bueno, se ve que llevaba una relación estrecha, un tanto diferente, pues muy de allá de la región donde ellos viven, ¿no? Pero que su mami le diga ya como si fuera de diario que te va a salir el chamuco, pues como que no, ¿verdad?
Claro. Ahora, imagina un ritual que desafía los límites de lo convencional. Seguramente, sobre todo si andas por redes sociales, has leído acerca de este péndulo humano, un viaje que aparentemente permite a los participantes acceder a respuestas sobre su futuro, que este tema muy atractivo, muchas personas, el hecho de querer saber qué es lo que va a ocurrir con su vida en el futuro, les llama muchísimo la atención. Ahora, sobre todo los jovencitos están poniendo en práctica este péndulo humano a través de movimientos corporales aparentemente involuntarios, adoptando estas posturas específicas y diciendo palabras, que ahí también el compromiso es muy fuerte, depende de lo que tú digas, y es un desafío que algunos testigos aseguran tienen experiencias paranormales. ¿Tú has oído qué es lo que te han contado? O yendo un poquito más allá, ¿conoces a alguien que ha practicado este reto viral?
Ahora, la postura del cuerpo, Gina, es muy importante, la forma en que se colocan los brazos y principalmente el deseo, el anhelo por recibir una respuesta tiene mucho que ver con los resultados. Para ellos es un simple juego, pero si tú te das cuenta, se utiliza el mismo mecanismo, la misma lógica que el Charlie, que el Verónica y, ¿por qué no decirlo?, de la misma Ouija. Obviamente, lo que te va a decir el péndulo son respuestas que conocemos nosotros como respuestas cerradas, en monosílabos, es decir, un sí o un no. Pero ya el hecho de que a través de tu propio cuerpo te estén respondiendo algo que preguntas, una inquietud relacionada con lo sobrenatural, eso ya raya en un misterio.
Sí, porque además si tú estás abierto a vivir experiencias de este orden y le das acceso a través de esta postura, ¿podrías tener alguna consecuencia espiritual? Danos tu punto de vista. Nos vamos a ir hasta Chicago, Illinois, donde está Víctor. Buenas noches.
¿Cómo están? Saludos.
Bienvenido, amigo. ¿Qué nos quieres platicar?
Hace tiempo yo trabajaba en una empresa de leche.
Sí.
Pero yo me mudé a un pueblo allá cerca de ahí en Oaxaca. Uh-huh. Yo fui con mi esposa, pero yo salía como a las 4 de la mañana. Y había una vez, tenía que caminar como unos 20 minutos para ir a tomar un taxi.
Sí.
Pero tenía que pasar dos arroyos. Ya era, bueno, pues iba caminando, siempre me acompañaba un perrito, un perrito negrito, pero ese era bien revoltoso. Le gustaba sacar a todos los perros. Y ya se echaba a correr, pues yo tenía que pagar el pato allá. Pero esa vez, a ver, cuenta que van pasando un puente. Y veo de lejos que viene caminando una señora, pero ya ve que las señoras como antes con su rebozo. Sí. Y venía como cargando como una bolsa. Y pues ya ve, yo en el pueblo, pues ya venía, ¿no? Y ya veo que el perrito como que empieza a aullar. Y se empieza a meter entre los pies, mis pies. Y le dije, ¿qué tiene? Y ya se empezó a meter. Ya cuando pasa al lado la señora, no sé qué era, pues la verdad, no sé qué era. Ajá. Pasa al lado y le digo, buenos días. Pero la señora iba cubierta su cara. No sí. Se veía su cara, con una falda larga, no se veía nada, pues. Uh-huh. Iba completamente así con una bolsa, como si fueran al molino.
Ajá.
Y cuando veo que el perrito que agarre, que se echa a correr. Pero así con la cola entre las patas.
Sí.
Se echó a correr. Y yo dije, este güey, ¿qué tendrá? Y ya pasó, le buenos días. Y no volteó la señora nada. Y yo dije, señora maleducada. Y le volví a repetir y le dije, buenos días. Eran como las 5:20 por ahí de la mañana, 5:30. Y ya, madre. Y al tiempo que volteo, no tenía pies.
¿Cómo crees?
Y, ay, sí, no tenía pies, hasta ahorita se me acuerdo y me da escalofríos. Y así al ladito, doy cuenta que a 2 metros pasó del lado de mío.
Ajá.
No, y que agarro y no sé dónde me salieron las patas, pero yo corrí.
¿Te echaste a correr, amigo, del miedo que sí. Te dio?
Patitos, sí, pero doy cuenta que ya pasó. Y ya como me eché a correr, y ya más adelante que empiezan a huir los perros.
Ajá.
Pero feo.
O sea, el primero que lo detectó fue el perrito que llevabas, ¿no? Se
sí,
espantó,
se
fue abajo de tus piernas, se corrió, y luego lo viste tú, te impactó, corriste, y entonces los perros del vecindario comenzaron también a sentir esa presencia.
Sí.
¿Y se quedó ahí? ¿Te siguió? ¿Qué pasó? ¿Ya no sabes?
No, ella se fue derecho.
Ajá.
Porque más adelante está un panteón.
Sí.
Y se fue derecho, ella se fue derecho, no dijo nada.
Ajá.
Se fue derecho. Dale cuenta que caminaba recto. No sí. Una señora que cojeaba, nada. Ella iba recto, así, derechito iba.
Ajá.
No sé qué ha sido eso.
Wow, amigo, pues seguramente fue una aparición, era un ánima tal vez que andaba por ahí pues vagando, no sabemos, no, ella como que no te vio o sí te vio o algo así.
No, ella no, hay cuenta que ella iba derecho.
En lo que iba, ¿no? En su trayectoria.
Ya, ella iba en eso.
Uh-huh. Okay.
No, sí, está feo eso.
O sea que igual y te quedas ahí parado y se sigue de largo, ¿no? Nada más pasa enfrente de ti y
¿sí?
se va.
Pues ya di cuenta que pues es como una vereda, pues.
Sí.
Un camioncito. Y pues casi que está como a 2 metros que pasa al lado mío.
Uh-huh. No,
y
ya
pues en ese momento no sentí ni miedo, nada, pues.
Uh-huh.
Nada más cuando vi que no tenía pies.
Ahí fue cuando ya dijiste, esto no es normal, ¿verdad?
Este no es normal.
Ok. Oye, Víctor, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas.
Ósete.
Regresamos contigo, el Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
El destino decide quién entra en mi vida, pero yo decido quién se queda. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos platicando con nuestro amigo que pues nos dejó azorados en el sí. corte pensando qué es lo que habrá ocurrido.
Así es, Víctor, ¿estás ahí?
Sí.
Perfecto, amigo. Pues entonces lo que sucedió fue muy claro. Te topaste con un ánima en pena.
Que sí, yo creo que sí, ¿verdad?
Sí, sí, yo también lo creo así, mi querido amigo.
Y yo le comento a mi suegra. Uh-huh. Tú estás loco, no, aquí no pasa nada de eso, dice.
¿No? ¿Y entonces?
No, dice. Y entonces lo que vi.
Pues sí.
Pero por eso ya no le dije nada. Ya lo viví, lo dije.
Ajá. Muy bien.
No, y ya después, como a los 20 días, al mes, supongamos, el perrito se murió.
Ándale.
Órale, ¿por qué no se sabe?
No se sabe, nada más cuando vimos desapareció así de la nada. Ya ve cómo son los perritos que no quieren verlos morir o algo así y se va.
Ajá.
Y ya cuando vimos, ya lo encontramos como unos que será como a 3 cuadras ahí muerto. En el campo.
Sí. Chalas, yo creo que fue muy fuerte el susto que se llevó.
Yo creo. También tengo otro corto.
A ver.
Ahí estaba no, bueno, yo tenía que unos 13 años.
Ajá.
Nosotros nos dedicamos a la venta y fruta de ahí, mi mamá y mi papá en paz descanse, nos dedicamos a la venta y fruta de verdura y fruta y verdura y otras cosas, pues.
Sí, sí.
Íbamos en ese tiempo en Todos Santos. Antes de Todos Santos íbamos en la carretera porque íbamos a traer caña.
Uh-huh.
Iba la camioneta cargadita de caña. Y ya de cuenta que veníamos para el centro de Oaxaca, pues.
Sí.
Eran como las 3:30 de la mañana. Cuando iban manejando, dice, hey, no voltees para este lado, para la derecha. No volteen, dice, iba mi mamá también. Y yo me quedé como, ¿qué cosa? No volteen, dice.
Ajá.
Y mi mamá se puso nervioso. Y dice mi mamá, igual mi mamá dice, no voltees. Y se empezó a presionar y a rezar. Y no sé cómo hice, me zafé de su mano. Estaba un señor de negro, alto. Con dos perrotes negrotes, pero unos perros que jamás en la vida he visto unos perros de esos.
Sí.
Y una niña al lado.
Ah, caray.
Ahí, bueno, hay cruces allá.
Sí.
Y al lado de las cruces estaba. Estaba el señor con un sombrero y estaba bien, estaba así, pues estaba parado.
Oye, pero esas cruces, ¿de qué son? ¿De que alguien murió ahí?
Se han muerto muchas personas allá.
Ah, ¿por qué?
Ah, por accidentes, choques y eso.
O sea,
está
que
muy pesadito ese lugar.
Eso es lo que te iba a preguntar, que si en ese sitio entonces hay algo que provoca accidentes o por alguna razón mucha gente ha muerto ahí.
Sí, ahí estaba eso.
Ok, amigo. No. Entonces, ¿piensas que se trataba de algo malo esa aparición del señor con los dos perros y la niña? ¿O era también como una especie de manifestación de las personas que ahí murieron?
Pues, la verdad no sabré decirle porque medio que volteé y ahora sí como que me desmayé al verlo.
Sí.
Ya ni sentí, ya cuando sentí ya estábamos ahí, ya estábamos pues en el puesto. Ya estaban descargando. Y mi mamá dijo, te dormiste mucho, dice. Pero yo sentí que me dormí, pero a lo mejor yo me desmayaría del susto.
Uh-huh. Claro.
Sí, porque estaban muy grandes los perros, con ojos rojos se les veía los ojos. Y la niña, pues estaba una niña, pero con... Así pues, era como están los niños con su gorrito, su sudadera y su gorrito, pero agachada.
Ajá.
No sabré qué decirles.
Híjole, amigo. Pues qué experiencia, una vez más te podemos comentar que no es algo fácil superar una aparición de esas, es decir, ser testigo de una aparición, porque no cualquiera te lo cree, ¿eh? Necesitas, digamos que...
No, hay muchos que igual les comento y no me creen.
Sí, lo sé, mi amor.
Igual a veces cuando nos ponemos a platicar, me pongo a platicar con mis hermanos y todo y no me creen. Estás loco, a lo mejor borracho, acabas de decir.
¿Qué pasó? Sí.
Sí, sí. Sí, también ahí por mi casa también pasa muchas cosas cuando era niño, como la marrana que trae sus cadenas, en la carreta.
Sí.
Y pues hay muchas cosas que pasan allá, no sé qué pasa allá, pero sí muchas cosas. Desde hasta, cuenta que cuando tenían, pues, eran niños, no le miento que en la noche hasta para caminar en la propia casa, pues.
Sí.
Daba miedo.
Ajá. Oye, ¿y a qué sitio te refieres? ¿Dónde estaba tu casa?
Yo estoy aquí en Oaxaca.
En Oaxaca.
Es un pueblo de Oaxaca, pero no puedo dar la dirección.
No, claro que no. Nada más quería saber dónde, porque hablas de allá y allá. Sé que ahorita tú te encuentras en Estados Unidos, pero estas historias te pasaron acá en México, ¿no? En Oaxaca, dices, ¿no?
Sí, en Oaxaca. Todas las historias que le comento me pasaron en Oaxaca.
Eso es. Muy bien, mi querido
también
amigo.
También vimos la... Pues ahí tengo varios para contarles, como la Matlacihua.
Oye, pues mira, ¿qué te parece que poco a poco nos vas narrando todas tus experiencias, ¿no?
Sí, poco a poco les voy diciendo poco a poco.
Muy bien, amigo, para darle oportunidad a otras personas.
Sí.
Eso es. Pues mi querido Víctor, bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Chicago.
Gracias, igualmente. Gracias, se cuiden.
Igualmente, amigo. Saludos. Hasta luego. Buenas noches. Pues mira, qué cantidad de experiencias. Y es que Oaxaca es rico en eso, ¿eh? En leyendas y en historias que tienen que ver con actividad paranormal.
Claro. Hoy, hablando de este péndulo humano, ha sido objeto de estudio en cuestión de psicólogos, investigadores, pero también parapsicólogos. Por ejemplo, la explicación psicológica sugiere que estos movimientos pueden ser inducidos por la misma sugestión de la persona. Esta concentración intensa o la liberación de tensiones acumuladas hacen que se pueda mover y entonces hacer creer que se está dando una respuesta. Pero también la comunidad de la parapsicología dicen, bueno, ¿y qué tal que este desafío puede ser una puerta a un reino desconocido, una realidad que va más allá de nuestra comprensión científica? Están las dos partes y queremos saber tu opinión. Por un lado, los que dicen que sí tiene una lógica y va más encaminada a la sugestión de la misma persona que está practicando este reto, y la otra es que sí se están abriendo portales dimensionales, como podría ser a través de la Ouija.
Exactamente. Y pues ya que lo menciona Gina, si se trata de algo semejante a lo ocurrido con la Ouija, pues hay una teoría que trata de explicar por qué razón se mueve, y posiblemente nos estemos refiriendo a eso que le llaman el efecto ideomotor. Es decir, que tú inconscientemente, a través de tu pensamiento, trasladas esa energía para que, en el caso de la Ouija, el cursor se mueva de acuerdo a lo que tú deseas escuchar. En el caso del péndulo, podríamos estar hablando de que la persona que consulta inconscientemente también proyecta la respuesta a través de su movimiento. Eso lo vamos a platicar más adelante, pero vamos a continuar con sus relatos.
Hola, ¿qué tal, Gina? Hola, ¿qué tal, Nachito? ¿Cómo están?
Bien, amigo.
Espero que estén pasando una excelente noche.
Sí, señor.
Aquí Dani reportándome otra vez. Quería contarles o dejarles mi relato sobre el sueño que tuve con mi amiga. No sé si recuerdan ayer, o bueno, no sé cuándo reproduzcan este audio, pero no sé si recuerdan que les había mencionado que había tenido un sueño con mi amiga, que lamentablemente el año pasado falleció de cáncer. Pues haga de cuenta que yo fui muy cercano a ella, era como mi hermana. Yo estuve todo el proceso con ella desde que, pues, se detectó la bolita. Ella falleció de cáncer de mama. Después la operaron, las quimios. Yo estuve ahí todo ese tiempo ahí con ella. Entonces, como le mencionaba, pues ella falleció hace poquito más de un año. Pero algo curioso en esto, que ha de cuenta que pues ella empeoró, la metieron al hospital, la internaron, lamentablemente pues el cáncer se fue para otros lados, aparte pues sus pulmones ya no estaban funcionando bien, le estaban drenando líquido, entonces pues ya pues todos estaban esperando de que pues ya no iba a salir de ahí, lamentablemente. Ella y yo cumplimos años el mismo mes. Ella es del 7 de septiembre y yo soy del 22. Por cuestiones de que ella estaba internada, pues no pudo celebrar su cumpleaños. La dejaron salir como una semana después, casi en mi cumpleaños. Entonces, cuando ella salió, yo le mandé un mensaje a ella, pues diciéndole que feliz cumpleaños, que la quería mucho, que siempre iba a estar ahí para ella, que ella era alguien muy importante para mí. Y le dije todo lo que sentía en ese momento, y ella me contestó diciendo de que pues que ella también me quería mucho, que era una persona muy importante para ella y que gracias por siempre estar ahí. Entonces, no sé, ahora lo miro que fue como nuestra despedida, porque después de ese audio, unos días después la tuvieron que internar de emergencia otra vez en el hospital y pues lamentablemente ya no salió. Me entero que fallece y yo me sentía muy mal, pero yo no podía llorarle. Yo quería llorarle, pero no podía. Mucha gente ahora me dice que según no podía, porque pues yo siempre estuve para ella, ¿sabe? En todo el proceso que pasó del cáncer, ahí estuve yo con ella apoyándola en todo lo que yo pudiera. Entonces mucha gente me dice, es que tú no tienes un remordimiento, no le quedaste debiendo nada, siempre estuviste ahí, entonces por ende pues no tienes por qué llorarle. Pero yo me sentía muy mal. Entonces yo no pude ir a su velorio por cuestiones de trabajo, y luego aparte pues yo para viajar a Tijuana son como 5 horas, eso si no me toca tráfico, claro. Entonces pues también me sentía mal porque pues no pude estar ahí en su último momento. Pasan unos días y yo la sueño. Yo a mi amiga la conozco desde pequeños, es una amiga de la infancia. Y haga de cuenta que mi sueño era que yo estaba en la escuela. Estaba en la escuela tomando mis clases. Y haga de cuenta que enfrente estaba mi mejor amigo. Yo estaba en medio y ella estaba atrás. Entonces, haga de cuenta que el sueño fue así. O sea, básicamente estaba tomando las clases que en ese tiempo tenía. Yo iba en el turno de la tarde. Entonces llegó el momento donde se hizo de noche. Recuerdo muy bien que todos nos paramos, todos estaban saliendo, ella iba al lado mío y de repente no sé por qué yo me detengo. Ella da unos pasos para enfrente, se voltea y se me queda viendo y me dice, vámonos. Me dice, Dani, vámonos. Ella se llamaba Mónica. Y yo le dije, no, espérame, yo me tengo que quedar. Y ella me decía, ¿por qué? Es que tengo que hablar con el profesor. Y me decía, no, vente, vámonos. Tengo que abrir un paréntesis aquí. Nosotros tenemos, no sé, eso ya me lo inculcaron desde pequeño, de que si alguien que fallece sueña contigo y te dice que te vayas con ella o con él, les tienes que decir que no, porque pues es como que te quieren llevar con ellos. Uh-huh. No sé, así, perdón, así me enseñaron a mí, o no sé cómo expresarlo. Me decían, si tú sueñas con alguien y esa persona te dice que te vayas con ella o con él en el sueño, no te vayas porque pues te quiere llevar. Obviamente pues en ese momento no lo pensé así, ¿verdad? Pero haz de cuenta que ella me decía, vámonos, y yo le decía, no, es que me tengo que quedar. Le decía, vete tú. Y me decía, yo te espero. Y yo le decía, no te preocupes, vete, yo ahorita me voy. Y me acuerdo que en eso se me queda viendo y me sonríe y me dice, bueno, ya me voy. Me acuerdo que en eso se acerca a mí, me abraza. Ya de cuenta que cuando yo la abrazo, pude oler su cabello, su ropa, incluso hasta el olor de su boca. Yo podía oler todo, o sea, la olía. Entonces en eso me abrazó, me acuerdo que me abrazó muy fuerte. Y en eso me dijo, bueno, pues ya me voy, pero acuérdate que te quiero mucho. Y yo le dije, yo también. Y en eso me volvió a sonreír y se salió por la puerta y se fue. Entonces en eso, pues ya yo no recuerdo muy bien ahí ya lo que pasó. Me acuerdo que me di la vuelta y según yo fui con el profesor. Recuerdo que salgo del salón, salgo hacia la calle y empiezo a caminar, pero era una calle muy oscura, no se miraba nada. Y de repente despierto y ya de cuenta que cuando despierto, el mismo olor o la misma, pues sí, el mismo aroma que yo según detectaba en mis sueños estaba presente en mi nariz. O sea, ya de cuenta que era como que si realmente me abrazó o si realmente ella estaba ahí despidiéndose, no sé, pero yo tenía muy fuerte el olor de ella en ese momento. Entonces, obviamente no sentí miedo, La verdad me dio una sensación de tristeza, de no sé, de... Yo lo único que le dije, te viniste a despedir de mí, ¿verdad? Y me acuerdo que le dije, perdóname por no haber estado en tu último momento contigo. Perdóname si alguna vez sentiste que te fallé. Yo siento que te quedé a deber, aunque la gente dice que yo no pude haber hecho más, obviamente. Pero yo me quedé con esa sensación de que, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o lo otro? Lamentablemente, pues eso ya no estaba en mis manos, ¿verdad? Pero sí, como les comento, la sensación del olor de ella muy presente en ese momento. Y ya me acuerdo que pues le dije eso, o sea, te viniste a despedir de mí, te quiero mucho, discúlpame. Ya luego de broma le dije, oye, ¿de verdad me querías llevar o qué? Y ya fue lo último que le dije y me acuerdo que, digo, no sentía miedo ni nada. Y me acuerdo que me volví a dormir, me desperté, eran si acaso como las 2, 3 de la mañana. Pero bueno, fue algo muy bonito para mí, la verdad lo necesitaba porque... Yo quería despedirme de ella, como les digo, lamentablemente no pude ir, pero fue muy bonito y también nunca me había pasado eso, o sea, el mismo olor que transmitía mi sueño fue el mismo olor que yo percaté cuando me desperté. Pero bueno, ese era mi relato, ahí luego estamos en contacto, ahí si me quieren llamar tengo más relatos. Espero que les haya gustado y que tengan una excelente noche y un saludo para todos. Adiós.
Gracias, mi querido Dani, por tu narración. Y bueno, tuviste un encuentro paranormal, ¿verdad? Con una gran amiga. En este caso, yo creo que te trajo calma, te trajo paz. Tenías inquietud de no poder asistir a su funeral. Y de ese modo se hizo presente, de ese modo te despediste. O sea que lo que me deja en claro es que sí había una gran amistad entre tú y ella.
Así es. Bueno, estamos acá recibiendo también sus comentarios acerca de este tema que se ha convertido en viral y que fue de México el impacto que tuvo para el mundo. ¿Tú conoces a alguien que lo haya practicado? Se ha hablado mucho si esto puede ser algo paranormal o un juego de la mente, una llave hacia lo desconocido. Danos tu punto de vista.
Claro, fíjate, dice aquí, hola, se abren puertas a otras dimensiones, en las cuales entran seres negativos y se añaden a las personas absorbiendo su energía. Es cuando dicen, se le pegó una entidad, ¿no? Traes algo pegado. Regularmente así les comentan a las personas que empiezan a sentir algún malestar de diferente tipo, pero generalmente se sienten decaídos, con flojera para hacer cualquier cosa, sienten como que están muy distraídos, no se pueden concentrar, y los familiares o las personas que les rodean también lo notan, le dicen, ¿qué te pasa? Y puede ser eso, que traen algo cargando, algo muy pesado, es más, las mismas personas lo comentan como si trajeran una especie de peso cargada sobre la parte superior de la espalda, y que, pues, como cuando duermes mal, vamos. Pero esto ya se hace algo prolongado y es lo que genera muchísima inquietud. Vamos a escuchar.
Estaba viendo un video anoche temprano ahí en el YouTube, como grabaron de enfrente un video ahí. Vino una señora mayor adulta caminando con un bastón y una bandadera. Y resulta que al llegar a ayudar, se para una camioneta verde y se baja el chaval y le ayuda y venía con alguien arriba y atrás, ¿no? Y cuando se le arrima a la señora, se queja a la señora, ¿no? Cuando se arrima se le ve la cara de muerta a la señora, se ve bien raro así, pero como que está sola en la calle, como que no hay nadie, como que, ay, sería ser verdad o sería mentira, pero se ve bien fea la cara, la doña así tiene la cara de como de bruja así, de muerta así, muy fea la tiene la doña. Se asusta el chaval y sale corriendo, se queda tirado como revolcándose, así como llueve cuando se asusta uno, se queda revolcándose así uno. Pero no puede correr, como que se le traba los pies, la viejita le va a correr, se arrastra a quererlo agarrar y el chaval se queda. Y la camioneta verde ya reversa bien rápido para atrás. Anoche lo estaba viendo el video ese.
Wow, amigo, pues ¿qué habrá sido? ¿Algo que captaron con una cámara de vigilancia? Tal vez.
Y este nuevo reto viral que dicen, es que ¿de qué se trata? ¿De qué hablan? Yo no sé eso del péndulo humano. En una red social se hizo muy, muy conocido este reto en el que el cuerpo de una persona se convierte en un péndulo literal. Hace estos movimientos, imagínate un péndulo así, tal cual, y la persona hace una pregunta sobre su futuro y después contesta con un sí o un no. Y entonces, ¿te acuerdas cómo era conocido cuando las mujeres embarazadas preguntaban a través del péndulo si era niño o niña, ¿no? Para adelante o para atrás, y entonces ahí te daba la respuesta, haz de cuenta lo mismo. Pero ahora las personas que hacen este video colocan las palmas de la mano frente a su pecho, luego pronuncian ciertas palabras mientras pasa una mano por encima de su cuerpo hasta cerca de la nuca. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, atrás de la cabeza me protejo. Hacen una serie de frases que continúan y le dicen cuál es mi sí, cuál es mi no, para saber la respuesta de lo que ellos van a preguntar. Y entonces, ahora sí, empiezan a preguntar todo lo que quieren sobre el futuro. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un día mi vecino me vio acostado en una hamaca y me dijo, la pereza es pecado. Y le contesté, la envidia también. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludos a todos los amigos que están aquí reunidos, a Juanito Arcos, a Mapal Gómez, a Lucecita, a todos los que son puntuales a esta cita que tenemos cada noche aquí en Facebook. También los saludamos poco a poco y vamos a seguir escuchando experiencias.
Buenas tardes y para mí, y buenas noches para ustedes, Ginita y Nacho. ¿Cómo están?
Bien,
espero,
amigo,
que estén bien. Pues mi relato pues es breve y más o menos corto. Pues mi relato es que empieza así, ¿verdad? Yo estaba trabajando y de repente pues yo tuve así como que se me vino así a la mente, como un flachazo, digamos, ¿verdad? Se me vino a la mente que vi yo a la tía de mi esposa, la vi yo así acostada pues en una camilla de hospital, y la vi yo así bien demacrada, ¿verdad? Ven, como cuando una persona ya tiene como que ya tiene unas semanas de estar en el hospital bien mala, pues ven que el cuerpo se va demacrando un poco, ¿verdad? La vi bien, bien delgadita, bien la cara así bien, pues bien demacrada, pues bien así con ojeras y ya bien esquelética la vi yo. Y la vi así, pues en mi visión, pues en la mente, así de repente, trabajando, de repente la vi yo así, va, y le digo yo, me preocupé yo, ¿verdad? Y le digo yo a mi esposa, le llamé yo a mi esposa y le digo yo, mira, le digo yo, ya platicaste tú con tu tía, le digo yo, ¿cómo está? No, me dice, ¿por qué? No, nomás te digo, le digo yo así. Y ya como ella ya sabe que yo tengo más o menos eso de la premonición que le dicen, y a ella se me volvió a marcar y me dice, ¿pero por qué? No, le digo yo, es que fíjate que vi esto y esto con tu tía, ya le conté cómo yo la había visto, ¿verdad? Es que ella se afligió y cuando salió a trabajar la fue a visitar y habló con ella y le dice, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, estoy bien, nomás tengo un medio dolorcito así en el vientre, le dice, pero no, nada malo, le dice, todo está bien. ella no le quiso decir lo que yo había visto, ¿verdad? Así es que le digo yo, se me hace raro, le digo yo, debería decir a ella, le digo yo, que se cheque, le digo yo, así, ¿verdad? Porque lo que yo vi, pues la vi así y así, le digo yo, y algo preocupante, ¿verdad? Nomás para que debería checarse, pues si no es algo grave lo que ella tiene, ¿verdad? Así es que no se fue a checar y nomás lo dejó pasar así. A las 2 semanas cayó en cama ella, que ya no se podía levantar, y la llevaron al hospital y lamentablemente pues le detectaron cáncer en la vejiga urinaria. Y así es que empezó el proceso con quimioterapias y todo eso. Y estuvo varios días internada porque se puso bien, bien grave. A las 4 semanas o casi 5 semanas, mi esposa la fue a ver al hospital y sí, me mandó el foto y es exactito como el que yo había visto. Ya estaba bien demacrada ya. Ese cáncer que tenía estaba bien, bien terminal, ¿verdad? Así es que le hicieron una cirugía para extraerle el cáncer de la vejiga urinaria, pues. Y pues todo pasó bien, la cirugía estuvo bien, pero cuando la dieron de alta, tuvo que ir otra vez a checarse y allá falleció porque supuestamente se le dio una infección cuando le extrajeron el cáncer, se derramó un poco y creo que le dio una infección, pues se le fue en la sangre y falleció bien rapidito. Así es que así es mi relato, pues, y pues ya que ustedes si lo están escuchando, si le pueden preguntar al maestro Sohan si cómo yo puedo desarrollar más este don de, pues, como de premonición, pues, o clarividencia, no sé cómo se le llamaría, ¿verdad? Así que si le pueden decir a él si cómo puedo yo aumentar eso de la premonición, ¿sí me entienden?
Sí.
Porque pues yo medito y todo eso, pero a veces paro de meditar, ya tengo varios días que no medito, porque cuando yo medito siento como que yo atraigo energías, ¿verdad? La última vez que estuve meditando me puyaron así como que le dan con el dedo así duro, así en la parte quiero ver, en la parte izquierda fue cuando como que me picotearon así con el dedo, pero bien sentí yo aquello bien duro, como entre medio de las costillas y sí. Y así, pues, se miraba, sentía cosas, pues, cuando yo meditaba, así que yo siento que yo traigo como espíritus, por eso no me gusta practicar mucho la meditación, por eso mismo, pues, así es que si le pasan el mensaje, el recado ahí al maestro Eric Sohan, si me puede ayudar él o qué información él me puede dar para poderlo yo desarrollar más, pues, a lo mejor esto puede servir para ayudar a más personas, si me entienden. Uh-huh. Gracias y buenas noches.
Hasta luego, muchas gracias a ti, buenas noches, y con gusto le pasaremos esta duda que tienes, la inquietud que nos manifiestas, mi querido amigo. Por supuesto, cuenta con ello, ya que pues una de las funciones que tenemos aquí es precisamente de eso, ¿no? De tratar de platicar lo que para muchas personas llega a ser una especie de problema y comentarlo aquí con todos.
Así es, lo vamos anotando también. Y dice, ok, que quieren contar relatos. Sí, los vamos anotando conforme van llegando estos mensajes y vamos poco a poco haciendo este contacto. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Jesús.
¿Desde dónde nos escuchas, Jesús?
De aquí de Tepexpan, Estado de México.
Muy bien, bienvenido, qué bueno que estás reportándote. Esto significa que quieres contar un relato, ¿de qué se trata?
Mira, bueno, el relato en sí no es mío. Era de una compañía que trabajaba conmigo hace un aproximado, yo digo que no es lo mal recuerdo, como 8 años, sí, más o menos. Yo trabajaba en la zona que se llama San Juan Teotihuacán, donde se encuentran las pirámides de Teotihuacán, que le dicen.
Sí.
Entonces en ese tiempo, bueno, eran como el cambio de horario. Ay, que mi mamá ya es que en ocasiones cambia el horario y se oscurece más, bueno, son, no sé, a las 6 de la tarde ya se ve muy oscuro, a las 5 ya se ve muy oscuro, y en ocasiones pues cambia y ya se ve más claro, ¿no? En ese tiempo era cuando temprano o como a las 5 o 6 ya se veía muy oscuro. Entonces, esta chica se llamaba Alejandra. Ella me cuenta que ella venía de San Juan y se bajaba ahí en hay una comunidad que se llama Granjas, sobre la pista ella se bajaba. Dice, pues era mi costumbre, ahora que está un poco más oscuro o se oscurece más rápido, trato de irme más temprano. Más o menos salíamos como a las 5 de la tarde, más o menos ahí de San Juan de Tehuacán. Entonces ella se venía por la pista en un camión y se bajaba sobre la pista en Granjas. Uh-huh. Y se atravesaba la pista para entrar, porque ahí había, hay todavía terrenos que plantan lo que es la mazorca, le dicen que es como zacate le podrían decir.
Ajá. Sí.
Y en ese, yo más o menos le calculo que era, fue como por entre agosto, septiembre, donde crece bastante la milpa, que le dicen las milpas, y de igual forma pues no se alcanza a ver. Sobre esa, ella se bajaba y atravesaba esos terrenos, yo te diré como 2 hectáreas más o menos atravesaba para llegar a su domicilio. Dice que en medio hay un árbol, un pirul, aquí por donde nosotros vivimos, acá por donde está su casa.
Gracias.
Se da mucho el pirul. Entonces dice que en medio de esos, de ese camino, porque es camino de terracería, hay un pirul. Dice que ella siempre se venía, siempre venía de San Juan a Granjas, siempre se venía por la pista, se bajaba, se atravesaba y pasaba por ahí por los terrenos. Pero esta vez dice que ya era un poco tarde. Dice, entonces ya, haz de cuenta que ya estaba medio oscuro. Y yo iba pasando, pero ya la milpa estaba grande. Iba pasando y así claramente vi del árbol ahí, en medio del árbol de pirul, cómo algo se subió al árbol, algo como que se subió al árbol. Y empezó a mover las ramas, empezó a aventar como a jalar las ramas.
Sí.
Dice, soy muy honesto, dice, me dio miedo y le marqué a mi hijo. Pero yo ya me quedé desde que alcancé a ver esa cosa que se subió y empezó como a jalar las ramas del pirul, y me quedé ahí parada. Le marqué a mi hijo que viniera por mí, porque ya no pude hacer nada, como que me dio mucho miedo. Uh-huh. Dice que cuando pasó su hijo, él no lo percibió, no percibió la cosa que se haya subido, sino cuando él llegó, haz de cuenta que se pasaron, ya su hijo y ella pasaron y vieron cómo se bajó algo, y el chavo dice que agarró, porque ya le había contado a su mamá, agarró una piedra y se la aventó y se vio cómo se movió, pero en ese momento vio, ya alcanzó a ver que era como un perro.
Sí.
Pero ella nos cuenta, porque hasta el día que nos los contó ella, hasta su piel se le puso chinita. Dice, no es broma, Jesús, dice, se subió, no sé qué haya sido, no sé, ya cuando estaba, o se bajó, mejor dicho, le aventó una piedra a mi hijo y se hizo a un lado, y alcancé a ver que era como un perro. Dice, y te soy muy honesto, ya en ese momento agarramos y nos echamos a correr. Dice, ya, te soy muy honesto, dice, ya hoy en día, bueno, en ese momento me dicen, ahora en día, dice, ya no me bajo en la pista, ya me, aunque dé una vueltísima,
aquí te voy a interrumpir,
abajo,
Jesús. Tenemos que hacer la pausa. Jesús. No te vayas, por favor. El Miedofón.
No.
55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Cuando se cierra una puerta y se abre una ventana, hay que salir corriendo. La casa está embrujada. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahora sí, continuamos contigo, Jesús.
Gracias. Eso es lo que me comentó ella. Y se echó a correr y llegó a su casa. Y ya le comentó a su hijo. Y eso fue cuando al siguiente día nos los comentó a nosotros. Porque yo soy de ahí, de Pesón para allá, para Granjas, son como 5 minutos. Entonces ella me comentó eso. Y cada que paso, porque ahí hay un puente que vehicular, siempre que paso volteo a ver, y sí está el chivo, así que sí está el pirul, está ahí en medio de los terrenos, y en ese pedazo de terrenos no hay casas, solamente son como 2 hectáreas, y después ya sigue la comunidad, pero en medio de ese sí está el pino, el pirul. Eso es lo que nos contó ella. Y cuando nos contó, se le puso, sí, o sea, yo hasta le digo, no, yo que sepa ahí, no espantan. Me dice, no me espantaron, yo vi una, como algo que se subió al árbol y empezó a jalar las ramas del pirul y empezó como a tirarlas, como si fuera, sí, como si las hubiera empezado a jalar. Dice, yo la verdad no lo alcancé a ver, pero me dio miedo, ya no pasé. Esperé hasta que llegara mi hijo, y ya cuando pasó mi hijo, vimos cómo se bajó algo. Mi hijo agarró una piedra y se la aventó, y esa cosa se movió, y ya cuando se alcanzó a mover, alcancé a ver como una silueta que fuera, como un perro, mejor dicho.
Hoy aquí es muy, muy importante, Jesús, recalcar el hecho de el pirul, porque sabemos, o se ha dicho a través del tiempo, que este árbol atrae a las brujas convertidas en diferentes figuras. Podría ser que no era un perro, sino más bien una bruja que tenía esta apariencia, ¿no?
Sí, ¿qué te crees que mira? Bueno, saliendo un poquito de ese tema, anteriormente aquí donde yo vivo son como, hay muchos cerros, hay una cordillera que le dicen de donde yo vivo. Y en esa cordillera, haz de cuenta que hace ya años, ahorita soy honesto, ya no se alcanza a ver, pero anterior, hasta casi la punta de un cerro, se alcanzaban a ver unas bolas, como de fuego, o sea, sí, de fuego, o sea, se alcanzaban a ver, o sea, a lo lejos se alcanzaban a ver que se movían. Eso es lo que mis abuelos también nos contaban, que eran las brujas como tal, que andaban bailando, así les decían. Que salían en tal periodo o tal fecha y bailaban. Nunca se acercaron. Bueno, lo que me comentaron o me decían mis abuelitos, que nunca se acercaban, pero que en los cerros estaban bailando. Y sí se alcanzaban a ver. Yo de pequeño sí alcanzaba a ver cómo, porque sí se alcanzaban a ver a gran distancia cómo bailaban, cómo pegaban, como que, haz de cuenta como que se alejaban las dos bolas y llegaban y chocaban. Pero eso ya, te soy honesto, eso ya lleva años. Hoy en día, soy muy honesto, no he visto yo nada de eso, Pero te comento, en ese momento la chica esta pues me dijo que ella vio eso, que le dio mucho miedo. Y a partir de ese tiempo, o a partir de ese momento, ya ella, haz de cuenta que ahí para llegar a donde es Granjas, donde vivía ella, por San Juan te puedes venir por la pista y bajarte ahí, pedir la parada ahí. Pero también te puedes venir por pueblos, pero te deja, no te deja la pista, claro, te deja mucho más adelante y donde hay más población y donde hay gente. Y te soy honesto, ahora que estaba yo así que recordando lo que me ha pasado paranormal o así cosas, me acordé de ella que me contó esa situación y dije, bueno, lo voy a contar. A lo mejor igual también llega a escucharlo ella, pero sí, me acuerdo muy bien. Y ya era una persona, pues ya estaba no tan grande, pero pues ya era una persona como de, que en ese momento yo creo como de 30 años más o menos.
Joven.
Yo en ese tiempo tenía como 22 cuando yo estaba trabajando ahí y la conocí. Y eso me lo contó ella. Dije, no, le creí. ¿Por qué? Porque sí es cierto, o sea, en ese tiempo hay un periodo donde siembran lo que es el maíz, bueno, se puede decir que la mazorca, le dicen milpas, les dicen, y sí va creciendo. Ya en ocasiones, en un momento, pues ya te pasa, te cubre a ti y ya no alcanzas a ver. Ya nada más es la vereda donde vas el camino y en medio, pues sí, sigue estando el pirul. Pero sí, yo, bueno, no dudo que ella lo haya visto, porque, soy honesto, en ocasiones, pues la gente cuando lo dice, pues no se le cree, pero cuando en su piel se le pone chinita y todo eso, porque se ve, dice, mira, no te estoy mintiendo, mira, ahorita ya hasta me dio escalofríos, sí, dice, sí. Porque me pasó, dice. Entonces, pues esa fue la historia de una compañera que trabajaba conmigo hace casi 9 años, sí, en San Juan de Tehuacán.
Oye, ¿y jamás volvió a pasar por ahí?
No, yo lo que digo, bueno, nos perdimos la pista, pero pues yo duré trabajando ahí casi 4 años y ya no pasó por ahí la chica. Ella me decía, no, ya le doy vuelta, Jesús, o sea, no tienes idea, o sea, camino más, está más lejos, porque sí, claro, que le quedaba mucho más lejos, pero dice que ya no volvió a pasar por ahí.
Preferible.
Dice, no, ya no volvió a pasar por ahí. Y como si te soy honesto, ahí es muy oscuro, o sea, es un pedazo como de 2 hectáreas, donde no hay luz, no hay alumbrado, entonces pasas, sí puedes pasar como tal, pero pues sí es una gran distancia para llegar a donde ya empieza a haber luz, de las calles.
Exacto.
Entonces sí estuvo, eso fue lo que le pasó a esta chica.
Y se puede percibir, ¿verdad, Jesús? Cuando alguien te lo está platicando, ¿cómo? Que se puede percibir cuando algo te platica a alguien este tipo de situaciones. Dices, no, es que no está mintiendo. Su reacción, la manera de platicar, de acordarse de esto, te brinda una seguridad de que eso ocurrió.
Sí, sí te creo. Mira, no sé si se pueda, yo pueda contar otro relato. Tampoco es mío, sino es de otra persona.
Sí, claro.
Que esta persona era mi, pues no se puede decir, era el esposo de la hermana de mi esposa, antes se podría decir, era su mi concuño, se podría decir, ¿no? Sí. Por ahí así. Este chico, bueno, ellos se fueron a vivir a un poblado que se llama Xometla, pero se fueron a vivir a las faldas, acá donde se llama, en Xometla hay unas cuevas que le decían antes las cuevas del gato. Son cuevas que de igual forma pues son, así que sí, literalmente son cuevas. Es un parque, ahora ya es un parque recreativo, se llama las Cuevas de la Amistad, pero antes eran las Cuevas del Gato, o sea, así se conocían. Entonces hay como túneles, entras y sales de otro lado, pero bajo la tierra, como tal.
Sí.
Entonces ellos se fueron a vivir a la orilla de ese poblado, que es casi llegándole a donde están las cuevas de la Amistad o del Gato. Ahí de igual forma pasan unas vías por ahí. Él me dice, pues nos fuimos a vivir allá, dice, andaban buscando y rentando, y pues les ofrecieron una casa por allá. En esta casita pues estaba, se puede decir que estaba toda barriada, eran el domicilio era al fondo y estaba barriado, y había un patio un poco grandecito. Para esto en la mera esquina, en una esquina de ese terreno, ese domicilio, había un altar, pero había un altar con vidrios negros, o sea, polarizados, se puede decir, ahumados, pero negros, que no se alcanzaba a ver lo que estaba adentro.
Ajá.
Dice, pues nosotros llegamos como tal, pues el primer día llegamos, metimos nuestras cositas, dice, y el primer día, pues como tal, ¿no? Pues pusimos nuestros, no teníamos ni cortinas, dice. No tenemos cortinas, solamente le puse, yo me acuerdo muy bien que le puse unas sábanas para que no diera el sol en el momento, en el día, para lo que es donde está la habitación.
Sí.
Entonces puse dos camitas, porque él tiene 3 hijos, bueno, ahorita ya están más grandes de sus hijos, pero tenía, en ese momento pues estaban sus hijos pequeños, eran dos gemelos y una pequeñita. Sí. Entonces dice, pues unimos las camas, eran 2 camas, las unimos, entonces pues me quedé yo acostado. Se quedó acostado lo que es mi hijo, mi hija y mi otro hijo y mi esposo. Dice, y entonces pues unidas las camas, ¿no? Dice, pues el primer día lo pasamos sin ningún problema, la primera noche como tal. Dice, la segunda noche, pues haz de cuenta que llegamos otra vez, pues andábamos trabajando, regresamos a la casa y metí el carro, en su carro, lo metí, cerré el zaguán, y cuando dice, fui a bajar unas cosas del carro, pero en eso haz de cuenta como que vi, ya ves, bueno, haz de cuenta que yo estaba así enfrente de la casa, dice, y alcancé a ver, pues ya ves que luego, él me contaba, dice, en la periférica del lado derecho, izquierdo, pues los alcanzas a verlo, y si llega a pasar algo, lo alcanzas a ver. Yo estaba así como en la cajuela sacando unas cosas para meterlas a la casa, y alcancé a ver cómo corrió algo así. De esquina a esquina. Y como la casa tenía una separación de la barda por atrás, pues él me decía, haz de cuenta que le das vuelta a la casa. Y el terreno pues está bardeado, pero le das vuelta a la casa. Y se vio cómo pasó de esquina a esquina algo. Dice, después me volvió a pasar de esquina a esquina. Dije, ¿qué será? Como el terreno es bardeado, pues no se ve que se meta algo, ¿no? O haya algo. Yo no tengo ni perros, no tenía ese momento, dice. Entonces dice que alcanzó a ver y se voltea, dice, y alcancé a ver que volvió a correr. En eso volteó y veo que es un gato. Sí. Ya como quiera, no sé, pero no lo alcancé, o sea, lo alcancé a ver, pero ya no lo volví a ver al gato. Entonces pues yo dije, pues a lo mejor se me dio, ¿no?, algo por el estilo, ¿no? Dice, entonces terminé de bajar las cosas, metí a la casa, dice.
Jesús, y en eso, pues, te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, por favor, el miedofón está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seamos felices mientras podamos. Atentamente, El Jardinero. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, Jesús. Estamos ya de vuelta.
Y me comenta que, bueno, ese día se fue a dormir. Bueno, fueron a acostarse y estaban los niños, su esposa. Dice, y lo que tenía mi esposa, dice, nunca, o sea, nunca, ella tenía el sueño muy ligero. Cualquier cosita la despertaba. Pero en esta ocasión se quedó dormida, o sea, se quedaba dormida. O sea, llegamos el primer día y se perdía durmiéndose. Dice, este día yo también, pues estaba yo durmiendo, pero me despertaron unos chillidos, o sea, como... Dice, ¿has escuchado los gatos como cuando se pelean o cuando lloran?
Sí.
Lloran como tipo niño, dice, lloran como
sí,
un niño.
Sí, como bebés.
Ah, dice, entonces empezó a llorar y pues yo dije, ¿ahora qué? Dice, pues me levanté y me asomé, no vi nada. Y otra vez me volví a acostar, dice, y volví a escuchar como el chillido, o sea, como si alguien llorara. Me levanto y es el gato, un gato negro está afuera, en la puerta, ¿no?
Sí.
Pues como quieras lo corrí, dice. Lo corrí. Pues el gato como que agarró y se fue hacia la esquina. Y de ahí ya no lo alcanzamos. O sea, ya se fue hacia la esquina y ya se cuenta como que se hubiera perdido. Como si se hubiera ido el gato. Si lo fui a buscar, ya no lo vi. Dice, pues esa noche pasamos otra vez. Esa noche volvió a pasar. Dice, y otra vez nos fuimos a trabajar. Pues los niños los dejamos con mis papás. Volvimos a regresar. La siguiente noche. Dice, la siguiente noche, haz de cuenta que pues las camas yo las pegué y las camas estaban pesadas, eran de madera. Las pegué. La de donde estaba mi esposa, pues quedó pegada a la pared y yo quedé hacia el pasillo. La casa era, pues, haz de cuenta que eran como tres habitaciones, las cuales no tenían puerta, pero daban, haz de cuenta que las habitaciones estaban en la esquina y esas a su vez daban hacia la sala y hacia la cocina. Dice, entonces haz de cuenta que se alcanzaba a ver, del cuarto se alcanzaba a ver lo que era la sala y el comedor. Entonces, nos quedamos dormidos, de igual forma, en la misma posición, mi esposa, dice, mis hijos, uno de mis hijos, mi hija, mi otro hijo y yo al último, hacia la orilla, o hacia el pasillo, se podría decir, o hacia la puerta. Entonces se hace cuenta que estábamos durmiendo y en eso se escucha un chillido.
Sí.
Se escucha un chillido. Dice, y mi hija, pues su hija tenía todavía, tenía en ese momento yo creo que como un año, año y medio. Dice, mi hija chillando, dice, y me levanto y no la veo. Y si volteo, ya se cuenta que había una separación entre la cama y la pared, se podría decir. Y en esa silla así, mi hija así, de cabeza así tirada, parada así en el suelo así. Dice, chillas. Y mi esposa no, te digo, soy honesto, dice, pues ella, y pues en ese momento das de cuenta que a mí me lo estaba contando, estábamos en la casa de mis ex suegros, estábamos ahí, y me lo estaba contando y me dice, ella siempre cualquier cosita la despertaba, y en esa casa, dice, no se despertaba para nada, Jesús. O sea, en serio, que no se despertaba, estaba pero vendida, durmiendo. No escuchó cuando se cayó, cuando la niña, pues se lloró, no escuchó. Dice, y es imposible, Jesús, o sea, la barra y la cama que se hayan movido, era imposible porque estaban pesadas. Y mi hija así de cabeza, tirada chillando. Ya la levanté como tú quieras y pues yo también dije, a lo mejor, no sé, movimiento que hacemos, no sé, la separación. Yo también le buscaba por qué pasó las cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
No algo paranormal, sino algo que, pues la movimos, no sé, yo me moví, nos movimos y se movieron las camas, ¿no? Uh-huh. Dice, y pues ya como quieras, ella la desperté, mira la niña y todo, dice... Entonces, pues ya la controlé para que se calmara de llorar. La estuve cargando y ya se quedó dormida, ya. Dice, pues mira, ese día volvimos a pasar la noche. Dice, y a la siguiente noche, Jesús le dice, a la siguiente noche, no me vas a creer, dice. No, y se pone, por eso te voy a repetir que cuando las personas no mienten, tu cuerpo reacciona y te dice que no están mintiendo, porque tu cuerpo reacciona... ahora sí que no es cuando tú no puedes decirle a tu cuerpo que te ponga chinito, que te dé miedo, o sea, como que eso es natural, ¿no? Y sí. Esta persona, cuando me lo empieza a contar, ya eso me lo contó normal, pero ya cuando me dice, no, dice, la siguiente noche, mira, dice, hasta mira mis manos, dice, y si su piel se le ve así, pues cuando te pones chinito, que se te hace como arrugadito, así se le puso en su piel. Dice, hacía así en sus manos, se frotaba las manos y le decía, mira, dice, ya nos quedamos dormidos otra vez, la misma posición, dice, y de la puerta nada más teníamos, porque en ese momento ya habíamos puesto cortinas, nada más de la puerta que daba hacia la cocina, hacia el cuarto, o sea, la puerta que conectaba hacia el comedor y hacia el cuarto donde estábamos nosotros, había una cortina. Uh-huh. Dice, haz de cuenta que se escuchó que movieron los trastes, y entonces en eso yo estaba yo boca abajo, y estaba, mi posición de mi cabeza estaba hacia donde estaba la puerta, dice, y entonces haz de cuenta que se escuchó que se tiraron los trastes, o que movieron los trastes, dice, y en eso pues yo volteo, ¿no? Me despertó, o sea, y volteo hacia allá, o sea, mi mirada volteó hacia allá, y en eso en la puerta veo como algo que se acerca, dice, no me vas a creer, dice, mira, y vuelve así como a frotarse los brazos y me dice, no me vas a creer, dice, algo abrió la, bueno, al principio hace cuenta que vi la silueta y abrieron así la cortina, dice, cuando abrieron la cortina hace cuenta que una capataz, no un hombre, sino una como capataz de tiempo atrás, o sea, de esas señoras grandotas, sí, con mal encarada, pero como yo lo dice, yo a lo que yo lo relaciono como una persona de esas de que estaban así como que tenían esclavos, algo, o los esclavos, y ella era la que los golpeaba, porque así se veía, o sea, traía como una vestimenta, como dice, sí, como un barbero, y se veía grandota y así como muy marcadas sus acciones, sus facciones eran como muy muy prolongadas. Y si has visto los como tipo los indios, así se le veía su cara, muy muy arrugada, o sea, las arrugas muy prolongadas, pero una señora grandota, dice. Sí. Dice, y haz de cuenta que yo me quise levantar, dice, porque me hice como estaba boca abajo, me quise levantar, pero me quedé estática, no me pude levantar, dice. Y esta cuando me volteé a ver, no aventó una carcajada, sino aventó una sonrisa así muy macabra.
O sea, que no le latió para nada, ¿eh?
Dice, fíjate que te lo estoy contando yo y lo siento un poquito porque desde el día, ese momento que me lo contó él, yo le dije, él es como muy, muy, muy hablador, habla mucho. Y yo entré, me dije, a lo mejor me lo está cotorreando o te la está sacando el chavo, ¿no?
Sí.
Pero no, ¿qué te crees? Que cuando vi que se empezó a poner chinito, no, dije, no, este cuate no lo están inventando, esto sí lo está diciendo porque sí lo sintió. Dice, no, dice, haz de cuenta que lo volteé a ver, me le quedé mirando y ella se me volteó a ver y sonrió. Pero no carcajada, sino una sonrisa macabra, una sonrisa donde dijo, ya no, ya, tú y tu familia ya. Dice, me le quedé mirando y haz de cuenta, no es broma, se me salieron unas lágrimas, porque me dio miedo, sentí mucho miedo por mí, por mi esposa, por mis hijas.
Sí, en ese momento lo ha de haber sentido. Oye, y una cuestión que se queda ya grabada en la mente.
Y yo creo que como todos, ¿no? Al final del día, como cuando, pues sí, sueñas una pesadilla, algo por el estilo, y lo ves, ¿no? O sea, te quedas mirando y sientes miedo, porque bueno, yo entiendo que en ese momento él sintió miedo por todo, ¿no? Por él, por sus hijos y por su esposa. Pero sí, para esto dice que él, entonces ella dice, bueno, él dice, ella abrió como la cortina y me vio y me sonrió, o sea, me aventó una sonrisa, pero la sentí como maldad, como que ya no vas a poder hacer nada y me voy a... Yo sentí como que quería llevarse a mis hijos, dice. Pero entonces haz de cuenta que volvió ella, así como abrió la cortina y yo me quise parar y se me salieron las lágrimas, ella cerró la cortina y fue como instantes, dice, bueno, yo lo sentí como si fuera, hubiera pasado mucho tiempo, pero fueron nada más un instante, porque cuando ella cerró la cortina como que se fue, como que se desapareció y yo me levanté, yo me pude incorporar. Entonces yo te voy a ser honesto, dice, agarré, desperté a mi esposa, desperté a mis hijos, al carro, y nos fuimos ese día, la noche. Bueno, mejor dicho, ese día ya no pasamos la noche, la madrugada, nos fuimos luego. Te soy honesto, dice, al otro día pues ya nada más fui para recoger mis cosas. Pero, para esto, ¿qué es lo que cuentan de ese terreno que cuentan?
Sí.
Dicen que ese terreno no que la gente les contaron que ese terreno al final del día o esa vivienda solamente duraban entre 5 o 6 días a lo mucho la gente.
Y sí, nada.
Sí, o sea, nada más lo rentaban, pagaban renta, su depósito y a los 5 o 6 días se iban.
Preferían perder lo de la renta que quedarse.
Sí, a lo que yo voy, y te soy honesto, a eso regreso, ¿por qué? Porque él me comentó que en la mera esquina había como un tipo altarcito, pero que no se veía nada. Dice, no sé qué le habían puesto porque no se alcanzaba a ver, o sea, tú te acercabas, mira, en ocasiones ya ves, hay vídeos que a lo mejor a lo lejos no alcanzas a ver porque están oscuros, pero te acercas y sí alcanzas a percibir lo que hay adentro.
Sí.
O lo de otro lado, pero en este caso dice él que no, que estaban los vidrios, pero haz de cuenta que me dice, yo me asomé, dice, y no vi nada, o sea, no se veía porque estaban literalmente, no sé si estaban polarizados o no sé si le habían puesto algo o algo que no dejaba que vieras que había adentro, dice, y tenían candados. Dice, yo preguntando me dijeron que no, que esa casa sí la rentaban, pero que había gente que llegaba con sus pequeños o con sus hijos y que nada más duraban en... O sea, estaban los primeros 5 días y después al 6º día se iban. Ya no los volvían a ver a las personas y se iban, como tal. Entonces, yo a lo que yo le doy la conclusión es, a lo mejor le digo, tiene algo, le hicieron algo al inmueble o a la casa para que nada más estén cinco días los inquilinos y se vayan. Como un negocio, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Pero con algo malo.
Vaya. Oye, pues muchas cosas que conoces y a ti te atrae este tipo de temas, ¿verdad? Por la manera como lo platicas.
No, No, sí, o sea, soy muy honesto, a mí me... Pues mira, yo te voy a repetir, no me da miedo, me busco las cosas o la solución o... Yo lo que pienso es que algo pasa porque algo lo atrae, algo lo lleva, ¿no? No creo que sea nada más porque sí. Algo tiene una reacción, siempre tiene que haber una reacción, algo por qué pasan las cosas o por qué están pasando. Yo así lo veo y me gusta, o sea, yo soy muy así de que, a ver, cuéntame, a ver, yo me quedo, luego yo con mi hermana así platicamos de lo que nos ha pasado, las cosas y nos quedamos nosotros picados en seguirle, pero luego sí ya nos quedamos muy tarde y luego pues por cualquier cosa, ¿no? Porque también no sabemos que nosotros como tal, pues hay algo más allá de la vida, ¿no? Y bueno y malo hay, pero sí me gusta, como tal sí me gusta y pues me gusta mucho y te soy honesto, o sea, tengo historias que no son literalmente todas mías, pero son de personas que me han contado y como me las cuentan, pues yo las narro, ¿no? Las cuento.
Sí.
Pero sí, eso es lo que le pasó a esta persona y como él es muy parlanchín, es muy como que habla mucho y te marea, pero en ese momento cuando él me lo contó y vi sus reacciones, ahí dije, no, este cuateo sí no está mintiendo, esto sí le pasó y esto sí le sintió, porque también es un chavo como que muy, ¿cómo te diré? Pues sí, como muy machista, como que yo soy aquel, pero en ese momento cuando me lo contó, pues yo dije, cuando me dijo él, ¿sabes qué? Volteó, me vio y se me quedó mirando, me aventó una sonrisa y dije, me dio miedo.
Sí.
Me dio mucho miedo. Dije,
maquiavélico.
Sentí que se iba a llevar a mis hijos y pues me iba a pasar algo a mí también, o sea, más por él, dice, por mis hijos que estaban pequeños, pues tus hijos estaban, pues yo creo que ellos tenían como 5 y la pequeñita tenía como año y medio más o menos. Entonces sí me dio mucho miedo.
Sí, sobre todo por la protección para sus hijos.
Sí, dice, y nada más yo lo supe porque mi esposa dice, te voy a repetir, en otros lugares donde nos pues, rentábamos y nos quedábamos, pues que escuchaba tantito algo y se despertaba, o sea, era como que el sueño lo tenía ligero. Sí. Y te soy honesto, en esa casa ella se perdía, o sea, se dormía y no sabía hasta el otro día de nada. Entonces ese día lo desperté, le dije, ¿sabes qué? Vamos. Y no le dije nada. Agarré, vámonos. Aquí no está bien, nos va a pasar algo.
Sí, ya
dice,
no más.
Te voy a ser honesto, dice. Nos fuimos como 2-3 de la mañana, yo creo. Agarré mis cosas y me fui.
Órale.
Sí, al otro día sí, nada más fui por mis cosas, dice, y ya no regresé. Y créeme que a mí me dio curiosidad, o sea, yo soy honesto, que me dio curiosidad. En un momento fui a ver dónde estaba esa casa. Pero también, o sea, dicen por ahí, tampoco pudieras hacer del héroe ser del valiente, cuando, ¿para qué? Digo yo.
Claro.
Pero sí, eso fue lo que le pasó a esta persona. Digo, ese fue un día, la noche me lo empezó a contar y estábamos en la sala, me lo empezó a contar y yo hasta ayer le dije, esa historia está buena como para la mano peluda.
Así es.
Nosotros, Jesús, te agradecemos muchísimo que hayas platicado todo lo que acabamos de escuchar. Y vamos a seguir en comunicación porque seguro todavía hay más. Te deseamos excelente noche.
Igualmente, gracias, que tengan bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego, mi amigo. Hasta. Mira, nada mira, más.
Pues para tomar esa decisión a las 3 de la mañana, vámonos, ya no más.
Sí, es difícil, Gina.
Hola a todos, pues yo les quiero contar una historia que me pasó ya tiene rato. Eso era cuando estudiaba. Y pues ahorita ya tengo, pues ya mi edad. Pues cuando estudiaba, en la prepa donde estudiaba, por donde yo pasaba, pues había un callejón. Y pues en ese callejón había una casa donde habían balaceado una familia, y pues esa casa quedó sola. En esa casa se rumoraba que se escuchaban cosas y pues así, ¿verdad?, que se aparecían. Normalmente cuando yo salía, pues ya salía tarde. Y pues me venía caminando siempre por ahí y siempre cuando yo venía pues escuchaba como que chistaban o que hablaban, pero pues nunca se me hizo por curiosidad por llegarme a parar a ver o así, porque pues como yo soy muy miedosa, pues la verdad nunca quise hacerlo. Cuando siempre pasaba por ahí, pues me daban, no sé, me daba como que miedo la verdad a veces no quería pasar por ahí, pero pues siempre tenía que irme por ese lugar. Una vez, pues íbamos todos, yo y mis compañeros, por ahí, íbamos caminando, y pues uno de ellos iba platicando que se habían metido allí, que querían grabar a ver si era cierto, pero pues algo los asustó que pues no terminaron de grabar. Íbamos platicando todos cuando de repente al fondo se miraba como una luz, como luz de moto, y un ruido así como que alguien venía conduciendo. Pues nosotros nos hicimos a un lado, pero pues al ver que esa luz seguía hacia nosotros, pues no sé, nos dio miedo y empezamos a correr y a correr. Esa luz iba acercándose hacia nosotros, y el ruido más recio cuando llegamos hacia el final donde estaba la avenida, pues eso ya no se escuchó. O sea, como que nada más fue en el lapso del callejón donde pasamos, y pues todos nos quedamos asustados y pues sacados de onda. Uno de ellos se quiso regresar, pero cuando lleva a mitad del callejón, dijo que pues no había nada y que solo se alcanzaba a ver una sombra hacia la casa. Bueno, y pues desde esta vez, pues creo yo que pues cada vez que nos veníamos pasábamos rápido, y pues la verdad sí nos dio mucho miedo de ese día. Pues yo le platiqué pues a mis papás, pero pues creo que no me creyeron, y pues siempre cuando pasábamos de allí nos acordábamos pues de que nos había sucedido.
Ok, amiga, pues qué interesante historia. Siempre que pasaban por ahí, llegaban esos recuerdos de todas las cosas que se han vivido. Fíjate que cuando suceden acontecimientos que son apreciados por toda la familia, generan recuerdos de algún momento en nuestra vida familiar. Es decir, cuando ya son grandes y se regresan en el tiempo, oye, ¿te acuerdas cuando allá en la casa donde vivíamos se movían las muñecas o aparecía esto? ¿O te acuerdas cuando pasábamos por la casa del número 35, por decir algo, no? ¿Te acuerdas que siempre se oía como un lamento? Nunca nos dimos cuenta que era. Y hasta que pasa el tiempo, empiezan a analizar cuál pudo haber sido la situación, por qué se presentaba eso, y pues obviamente no estaban con la conciencia de que pudieron haber sido testigos de actividad paranormal. Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, participación, el estar juntos cada emisión, escuchando estos temas que nos apasionan y que en ocasiones nos hacen reflexionar. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.